Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura. Ya comienza Vocación Positiva con la conducción de la licenciada Diana Trachtenberg. Un camino para explorar todas nuestras posibilidades. Nothing's ever what we expect, but they keep asking where we go next. Oh, we're chasing is the sunset. Come on, mind on you. Doesn't matter where we are. Doesn't matter where we are. Doesn't matter, no. If there's a moment when it's perfect. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Vocación Positiva. Como todos los sábados, los voy a estar acompañando acá en Radio Cultura de 12 a 1. Una tarde de sábado linda para poder ver el programa, disfrutarlo. Tenemos mucho contenido para hoy. Recuerden que nos pueden ubicar en nuestras redes sociales como Vocación Positiva y también acá en Radio Cultura. Están todos los programas subidos a YouTube. Y bueno, les quiero contar que vamos a estar en comunicación con Fabián Duca. Él es responsable de marketing de Solo Patagonia. Y está buenísimo porque ya estamos ya próximos a las vacaciones de invierno. Así que bueno, hay muchas ofertas y opciones interesantes. También la licenciada María Eugenia Villa, quien es la directora de la Biblioteca de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Una nota imperdible. Va a estar excelente poder informarnos todo lo que nos comunica y nos cuenta Eugenia Villa. Y también luego, un poquito más ya avanzado el programa, vamos a estar en comunicación con Marcela Ciapini, quien, bueno, es una experta, ¿sí?, en terapias, en bienestar. Como siempre, algo de esto en Vocación Positiva tiene que haber. Bueno, entonces, vamos a comenzar el programa. Ya volvemos. Continuamos en Vocación Positiva y tal cual les comenté antes, ¿sí? Les cuento que estoy en comunicación con Fabián Duca, responsable de marketing de Solo Patagonia, nuevamente acá en el programa. Fabián, ¿cómo estás?
Hola, Diana, muy bien. ¿Vos? ¿Cómo estás?
Y acá, viste, con frío, pero bueno.
Estarás acostumbrado. Terrible en la Patagonia. ¿Cómo estás?
Bueno, la verdad que es una época, digamos, de temporales bastante fuerte y lamentablemente, bueno, afecta en muchos sentidos, no solamente a la vida cotidiana, sino a situaciones ya más dramáticas donde por ahí personas y animales han perdido la vida a consecuencia del frío, porque está siendo un invierno muy riguroso, como hace muchos años no había. Y bueno, eso genera, digamos, imprevistos y situaciones a veces críticas que son difíciles de sortear. En zonas, sobre todo, digamos, del interior de la provincia, puede ocurrir que haya rutas abnegadas por la nieve, gente que quede atrapada en esa nieve, y bueno, se generan situaciones, digamos, peligrosas y no deseadas. O sea, esa es la parte más lamentable, digamos, sinceramente.
Más lamentable y más cruda y más de la realidad, ¿no? Supongo que el cambio climático también debe estar ahí afectando, ¿no?
Y la verdad que en este momento lo que notaron los climatólogos es que fue un mayo más frío que el habitual, un junio más cálido y un julio mucho más frío. O sea, y eso, bueno, tendrá su tiempo de estudio, ¿no? De ver por qué se dio así, pero si es un comportamiento anómalo, digamos, fluctuar de un récord de frío a un récord de calor y después un récord de frío, digamos.
Tal cual.
O sea, que seguramente...
Los extremos, qué mal que hacen. Bueno, pero también está la parte positiva, como siempre, ¿no? Que está lo bueno también, y bueno, queremos escucharte, porque ustedes siempre ofrecen actividades, tanto para hacer, que hace muy bien, y por supuesto que hace a nuestro bienestar, Fabián. Todo lo que tiene que ver con la navegación de Solo Patagonia, que son expertos en el tema, bueno, y todas las novedades, contanos.
Bien, bueno, Solo Patagonia es una empresa que está en el Calafate desde hace casi 50 años, es concesionario del Parque Nacional Los Glaciares, es el concesionario con más trayectoria y experiencia, y justamente la misión que tenemos es lograr que todos los pasajeros y turistas que vienen a Calafate puedan disfrutar de las maravillas del Parque Nacional, que son principalmente los glaciares. Nosotros en el parque tenemos decenas de glaciares en el lago argentino, y además del glaciar Perito Moreno, que es más famoso, hay muchos más para conocer que son realmente increíbles, y no todos son accesibles por camino de calle, de ruta. Nosotros con nuestras embarcaciones, este año inauguramos una nueva, el catamarán Campbell.
Qué bueno.
Su nombre hace honor al fundador de la empresa. Se recorre desde Puerto Punta Bandera hasta distintos puntos estratégicos del brazo norte del lago argentino para navegar entre icebergs que pueden ser tres veces más grandes que el barco, que el catamarán. Se visita, por ejemplo, el glaciar Espegacini, que es el más alto de todos. Es el doble de alto que el glaciar Perito Moreno. Y como broche de oro, nosotros en 2019 inauguramos el refugio Espegacini, que está ubicado en la Bahía de los Glaciares, frente al glaciar Espegacini, frente al Peineta y frente al glaciar Heim, y es un punto panorámico bellísimo que es destino de personas que han viajado por todo el mundo, inclusive lugares como la Antártida, el Polo Norte, y vienen a esta bahía porque es asombrosa al estar rodeada de glaciares y de la cordillera de los Andes. Es como un refugio muy particular. Es una postal que tenemos los argentinos que
es única.
Que fascina al mundo realmente.
Es única. Escúchame, vos hablas de refugio, que es como una cabaña que está ahí.
En realidad es una joya arquitectónica.
Wow.
Que está basada en la silueta de los glaciares y de las montañas adyacentes. Yo invito a todos a que, si quieren verlo, puedan ingresar en www.solopatagonia.com. Van a encontrar fotos de refugio, porque justamente la idea era que armonice con el ambiente que lo rodea, Obviamente en Solo Patagonia la conservación del medio ambiente es una de las dos o tres directrices principales que tenemos, junto con la seguridad obviamente de los pasajeros, y todo lo que hace a su bienestar. Es realmente espectacular. En el refugio, bueno, los pasajeros, los turistas, todos podemos almorzar, ya sea llevándonos nuestra propia comida. Tiene además una oferta gastronómica muy rica en cuanto a que son platos regionales, como por ejemplo cordero patagónico. También para los más atrevidos tenemos goulash de guanaco, que es una carne que es riquísima y que en este momento es un auge en cuanto a que se está exportando mucho, porque Mira. Es realmente rica. Y Santa Cruz, que tiene todos los protocolos, digamos, sanitarios, digamos, al respecto, bueno, está comenzando justamente con ese impulso exportador. Y bueno, también tenemos supermercado, un market, una boutique.
Ah, bueno, hay de todo. Fabián, escúchame, porque bueno, navegar entre los icebergs debe ser realmente único esta experiencia. Y por último, quería consultarte, ¿no?, con respecto a ustedes están como teniendo están a cargo de patrocinar el mundial de natación de aguas heladas. O sea, hay un mundial de natación en aguas heladas. La gente se mete al agua a nadar en aguas heladas. ¿Realmente es así?
Es realmente así. Bueno, wow. El año pasado, primera edición, es una fecha de Copa Mundial, digamos. El año pasado fue la primera que se hizo en Argentina. Este año se repite. Tanto el año pasado como en este año, nosotros nos presentamos como patrocinadores principales, porque consideramos que la organización, que es Nadando Argentina, cumple con prácticamente nuestros valores, que es promover el cuidado del medio ambiente, la vida sana, el deporte. Y bueno, eso nos motivó siempre desde el minuto uno a acompañar este gran evento que cita a nadadores no solo de Argentina, sino de varios países alrededor del mundo. Vienen participantes de países como, por ejemplo, Estados Unidos, Finlandia, bueno, en Chile hay muchos nadadores de aguas heladas. Y bueno, se hace un evento muy, muy interesante. Viene prensa nacional e internacional y se hace frente al glaciar Perito Moreno, en este caso, que es un lugar maravilloso. Y bueno, con todos los desafíos que conlleva nadar en esas aguas tan heladas.
Qué interesante. Bueno, la verdad que
sí, el año pasado, sí, ahora voy a participar. Yo hago triatlón, pero bueno, al estar en un lugar tan cercano a mí, es como que no puedo evitar ser partícipe de la cita.
Qué lindo. Bueno, escúchame, todo lo que nos estás contando es una belleza, y lo del refugio ahí entre los icebergs, los glaciares, es una cosa, es único. Nuestro país es una belleza. Entonces, para quienes quieren entrar en la página de ustedes de Solo Patagonia, informarse, porque hay tanto, y estamos ya ingresando, ¿no?, comenzando próximamente estas vacaciones de invierno, pero igual se puede ir todo el año, ¿no es así? Contanos.
Sí, por supuesto, Calafate es un destino que se puede visitar en todo el año, y tenemos amantes de verano, amantes del invierno, del otoño y de la primavera. Lo bueno que tiene es que para conocer los glaciares, por ejemplo el Perito Moreno y el glaciar Espegacini y todos los que nosotros recorremos, alcanzan prácticamente dos o tres días, porque el plato fuerte de Calafate realmente son los glaciares. Ajá. Eso posibilita que un fin de semana, ya sea un fin de semana largo, un fin de semana común, una familia pueda movilizarse y vivir una experiencia que es requete contra especial, y que nosotros como argentinos, que lo tenemos acá relativamente tan cerca, tenemos que aprovecharlo, porque es una gema que visitan turistas de todo el mundo realmente.
No nos podemos perder, obvio. Entonces, Solo Patagonia, ¿cómo sería entonces? solopatagonia.com.ar, ¿cómo es?
www.solopatagonia.com, sino en Instagram, Solo Patagonia. Aprovecho para invitar a la audiencia a que me sigan en Instagram, porque mañana se va a lanzar una sorpresa muy, pero muy, muy grande. Así que realmente vale la pena estar ahí al tanto en Solo Patagonia en Instagram.
Qué bueno, me gusta lo de la sorpresa de mañana. Entonces todos vamos a ingresar al Instagram de Solo Patagonia. Fabián, muchas gracias como siempre que nos acompañás. Igual, bueno, por supuesto que nos vamos a volver a ver y vamos a hacer más notas, porque todo lo que nos contás es único y realmente vale la pena, son joyas. Muchas gracias, Fabián. ¿Vos ahora estás allá en el sur o acá? ¿Dónde estás?
Ahora estoy en Buenos Aires. Yo te invito, si querés, hagamos una transmisión desde Refugio Espegacín la próxima vez.
Ay, qué lindo. Dale, la próxima la hacemos desde el refugio y me voy al refugio. Bueno, que tengas lindo finde. Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Un saludo para todos. Gracias.
Gracias, Fabián Duca, responsable de marketing de Solo Patagonia. Muy bien, hacemos un breve corte y ya volvemos.
Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever.
Continuamos en Vocación Positiva y les cuento que ya está con nosotros la licenciada María Eugenia Villa. Ella es directora de la Biblioteca de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Hola Eugenia, ¿cómo estás? Gracias por estar acá en el programa hoy. ¿Nos escuchás bien? ¿Estás muteada? A ver.
Estoy ahora.
Ahora sí, qué bueno verte. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. De participar en tu programa, así que nada, feliz y acá dispuesta a que cocharlemos un poco de cómo se trabaja en el Estado y unas nuevas miradas interesantes que tenemos para contarle a la ciudadanía.
La ciudadanía tiene que saber, porque no saben, y está muy bueno que vos les puedas contar. Algunos ni siquiera saben, ni siquiera conocen, que hay una biblioteca en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
Sí, es una biblioteca pública que tiene como el doble rol, ¿no? Por un lado, para ponerlo en términos más conocidos, como existe la Biblioteca del Congreso de la Nación, la legislatura, el poder legislativo de la ciudad, también tiene su biblioteca, y además es una biblioteca pública, es decir, que cualquier persona puede ingresar, puede solicitar información, puede visitar el lugar, además de ser una grandiosa, un grandioso repositorio de información, es un lugar muy bello estéticamente, digamos, arquitectónicamente, así que convocamos también, siempre repetimos esto de que es muy interesante que la gente, tanto los turistas como quienes vivimos en Buenos Aires, los habitantes, podamos conocer este espacio, disfrutarlo y un poco también apropiarnos de estos espacios culturales que son nuestros.
Son nuestros. Entonces hay muy valioso.
El valor, claro. El valor reside en el uso, ¿no? En generar conocimiento, en conocer nuestros recursos, lo que hablabas recién de a nivel naturaleza, lo que pasa en la Patagonia, es muy importante como saber qué tenemos y ponerlo en valor, ¿no? Y con esa impronta de querer mucho a nuestro país y,
ay, sí,
y de estar orgullosamente, sentirnos orgullosamente argentino y argentina, ¿no?
Qué lindo. Bueno, y los jóvenes, viste, que hoy en día están atravesados por la tecnología, pero terriblemente, que quizás ni siquiera saben que pueden ir a una biblioteca, porque, o sea, tocar el libro, conocer, leerlo, ¿no? Conectarse con los libros. ¿Y qué tipo de también de lectura y de bibliografía tienen en la biblioteca?
Bueno, vamos a empezar con esta última parte que me parece, para ir desde lo más simple a lo más complejo por ahí, la biblioteca es una biblioteca que hoy tiene 40.000 ejemplares. En esos ejemplares nosotros reunimos libros, revistas, folletos, mapas, fotos, partituras de tango, es decir, mayoritariamente son libros. En cuanto a las temáticas, por esto que te contaba de que es una biblioteca de apoyo legislativo, pero a su vez es una biblioteca pública en el Poder Legislativo de la ciudad, la idea es que el perfil está vinculado a lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, a todo el trabajo que se desarrolla, por ejemplo, a nivel vivienda, desarrollo institucional, medio ambiente, ecología, medio ambiente, obras públicas, la historia de los edificios emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires, la historia de los barrios, por qué las calles se llaman como se llaman. Es decir, toda esa información es muy sensible a esta biblioteca y, como sabés, y sabemos ya a esta altura casi todos los que alguna vez consultamos una biblioteca, es muy difícil tener una biblioteca general y entonces se apunta más a la especialización. Es decir, que el investigador o la investigadora sepan que en tal biblioteca van a encontrar tal información, pero que, por ejemplo, si quisieran saber más sobre música, deberían ir a una biblioteca especializada en música. Entonces, la especialidad de la biblioteca, la especificidad, tiene que ver con esto de la ciudad de Buenos Aires que te contaba.
Sí.
Desde lo demográfico, desde lo urbanístico, desde lo histórico, desde lo institucional, todas estas variables, pero siempre vinculando lo que es el territorio de la ciudad de Buenos Aires.
Claro, o sea que atraviesa varias profesiones, por ejemplo, la arquitectura, pero también la antropología, sociología, historia, ¿no?
Sí, muchísimo de historia, muchísimo de todo lo que tiene que ver con inmigración en la ciudad de Buenos Aires.
Qué lindo.
Con el turismo de la ciudad de Buenos Aires. Con cómo se fueron dando los procesos de poblamiento, desde los primeros pobladores, después atravesados por toda la etapa colonial, la conquista, cómo fue el proceso independentista, inclusive hace muy poquitos días lanzamos una colección a la que pusimos el nombre de Juana Azurduy, que aprovecho para decir porque ayer fue justo su aniversario. Una heroína de lo que fue la gesta independentista, del proceso de emancipación de nuestro territorio, de América Latina, y esa colección de Juana Azurduy, que la presentamos en mayo, reúne un montón de ejemplares que tienen que ver con este proceso, no solamente en Argentina, sino en Chile, en Perú, en Bolivia, en Uruguay, en Paraguay. Es decir, lo tomamos más a escala regional y encontramos que había un montón de documentación en la biblioteca sobre estos temas.
Qué bueno.
Que es bueno verlo como un proceso regional y no como una realidad nacional, en un momento de la historia en donde se estaban gestando estos países, nuestros países, así que bueno, es una apuesta linda que hicimos con un gran trabajo del equipo de restauración de la biblioteca, y aprovecho también para decir que la Biblioteca Pública de la Legislatura tiene un taller que es referente en la materia de la conservación preventiva, y que brindamos cursos gratuitos y abiertos para toda la comunidad, para aprender este oficio que es hermoso, el de restaurar nuestros bienes materiales en soporte papel. Así que las personas que tengan por ahí la inquietud pueden anotarse en esta propuesta didáctica, que está buenísima.
Estos cursos, estos talleres, ¿cómo tienen que hacer para inscribirse, Eugenia? ¿Cómo es?
Eso se hace a través, y de paso comento también que hay varios cursos, no solamente el que les comenté. La biblioteca en sí participa en lo que se llama el Instituto Legislativo de Capacitación, se llama, digo la sigla,
dale,
I y de Ida, L de Laura, C de Carla y P de papá, ilcp@legislatura.gov.ar. Ese es el mail para contactarse, y ilcp.legislatura.gov.ar es la GOV, siempre con B larga.
Sí.
Es la página web para poder entrar y ver toda la propuesta que hay a nivel capacitación de la legislatura, que muchos cursos están abiertos a la comunidad. Por ejemplo, podés estudiar inglés, podés estudiar fotografía, digamos, no solo tiene que ver con lo legislativo, sino con una apuesta de acercar a la ciudadanía a estas instituciones y que brindemos siempre un servicio que sea de interés para quienes habitamos la ciudad de Buenos Aires.
Escúchame, así, ¿y estos cursos son presenciales, virtuales? Viste que ahora está de moda lo virtual también, ¿cómo es?
Propuesta virtual, muchísima propuesta virtual, que surgió también en base a la pandemia,
claro,
y todo el mundo pasó la propuesta a la virtualidad. Así que el que les decía yo, por ejemplo, de restauración y conservación, que es el que damos desde la biblioteca, ese curso tiene una, o sea, es virtual, pero después te podés anotar si querés en clases prácticas.
Qué bueno.
Presenciales. Lo que pasa es que es un curso que, por las características que tiene y por la necesidad que hay en las bibliotecas y en los centros de documentación de este tipo de formación, que si la quisiéramos hacer en forma particular es muy cara, porque estudiar conservación bastante oneroso. Entonces, lo que tratamos de hacer es que tenga un alcance federal, que le llegue, por ejemplo, a personas que trabajan en bibliotecas de lugares, de zonas remotas, siempre que tengan conexión a internet, ¿no? Claramente, pero que puedan tener esta herramienta y, en el caso, por ejemplo, de venir a Buenos Aires, por alguna otra razón, sepan que pueden venir al taller a realizar esta práctica o a ponerse en contacto con el equipo de taller frente a alguna duda, inquietud que les haya surgido. Pero un poco la idea es generar herramientas que le lleguen a todas las personas, que lo puedan utilizar. Inclusive también nos pasa a todos que tenemos libros en casa y por ahí queremos saber cómo tratar esos libros, tener una conducta apropiada para lo que es el manejo, la manipulación de los ejemplares, o tenemos una herencia, por ejemplo, que nos quedó de una abuela. En mi caso me pasó que mi abuela me pasó muchísimo de su biblioteca personal, y bueno, y dije, ¿cómo hago para cuidarla, para conservarla? Porque no quiero tener esto y porque quiero que después lo lea, no sé, parte de mi familia. Entonces, el libro es un objeto muy noble.
Muy noble. Totalmente.
Que dura, sí. Si lo cuidamos bien, dura muchísimo. Siempre cuento esto en la biblioteca, que tenemos libros en la biblioteca que son del año 1646.
Wow.
Son los más antiguos que tenemos, un libro más antiguo que es Histórica Relación del Reino de Chile, que es un libro específicamente sobre la conquista de Chile, pero que es del año 1646 y que está en mejores condiciones que por ahí un CD que tiene 5, 6 años, 10 años, 20 años de antigüedad, porque el CD se descubrió, los dos discos compactos, ¿no?
Sí.
Que son algo tecnológico y muy moderno, pero su durabilidad es inferior a la del papel. Entonces, siempre digo que el soporte papel es muy íntegro, el objeto libro es tecnológicamente, si lo ponemos en el contexto histórico, es un descubrimiento espectacular,
espectacular,
¿no?
O sea, Mucho mejor que el CD, ¿escucharon? Mucho mejor que el CD. Por favor, volvamos a los libros, claro que sí, que son tan nobles. Y qué bueno esto que decís de las bibliotecas de todo el país, que pueden acceder a estos, bueno, quienes participan, ¿no? Ahí todos, de estos talleres y cursos, Eugenia, qué bueno.
Es algo muy bueno. Ahora estamos, mira, justamente en esta etapa del año, en la primera etapa, nos comprometimos, porque nos parecía interesante, brindar un curso, una capacitación muy básica, o sea, muy como inicial, para lo que es organizar, que tenga que ver con las pautas de organización de las bibliotecas. Es decir, si yo, por ejemplo, trabajo en un club, trabajo en una asociación barrial, en un centro cultural, y tenemos un montón de libros y queremos darle como la forma de una biblioteca.
Una estructura.
¿Qué deberíamos? Exactamente. ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué pasos deberíamos seguir? ¿Cómo organizaríamos? ¿Cómo cargaríamos los libros? ¿Nos hacemos una base de datos? ¿Qué pautas deberíamos seguir, por ejemplo, para pensar en la atención al público, si es que vamos a esos libros a abrirlos? Por ejemplo, pienso en instituciones que tienen que ver con lo comunitario, ¿no?
Claro.
Y también dijimos de hacerlo virtual, porque dijimos, esto está buenísimo que lo podamos tomar desde una cuestión más federal, ¿no? Como que después, si se te prende el bichito y querés seguir estudiando, tenés carrera, tenés tecnicatura, las universitarias en bibliotecología, en documentación, y nadie quiere reemplazar eso. Okay. Eso es lo que a veces desde lo operativo, en los espacios que habitamos, no tenemos por ahí la propuesta tan cerca, y por ahí tenemos que hacer algo que sea rápido para poner en funcionamiento algo tan importante para el servicio social como son las bibliotecas y los centros de documentación. Entonces es fundamental que podamos como democratizar esta información que en el caso de nuestra biblioteca viene por la tarea diaria, pero que siempre falta como esta mirada de integrarnos como país, ¿no? O sea, pensarnos desde la capital, desde la ciudad capital, también qué podemos brindar como un servicio a todas las comunidades, a las bibliotecas, a las instituciones que están en el interior del país y que tal vez carezcan de un servicio no está integrado o no está online. Entonces, bueno, dijimos, ¿cómo podemos ayudar y ir armando como esta red de criterios también a la hora de cuidar los libros, de cómo brindar un servicio de atención al público, de cómo es importante empatizar con la comunidad en la que vos estás como biblioteca para poder entender qué necesita esa comunidad a nivel información, qué servicios le podés brindar? Es decir, es empezar como a generar esta mirada que va mucho más allá de las bibliotecas, pero digamos, las bibliotecas son la excusa perfecta para poder hablar de todas estas cuestiones que tienen que ver con el enfoque ciudadano, diría yo, como algo más amplio.
Qué bueno. Claro, porque aparte, hasta es un punto de encuentro, es un espacio de capacitación, de informarse, ¿no? Y no es necesario, como vos decías, no todos quieren hacer una licenciatura, una carrera de bibliotecología, que mínimo deben ser 4 años, que es súper interesante, pero no todos quieren o no pueden. Entonces, estos cursos están buenísimos.
Exacto, y aparte otra cosa que agregando a lo que vos decís es que las bibliotecas hoy son muy polivalentes como espacios. Lo digo más que nada porque es algo que viene pasando desde la pandemia, quizás se viene profundizando mucho en estos dos últimos años o en este último año, pero esta cuestión de, por ejemplo, vos el otro día estuviste en la biblioteca.
Es una belleza. Quiero volver, me encantó.
Sí, es hermosísima. Pero más allá de la cuestión estética, digo, la biblioteca en el centro de la ciudad de Buenos Aires, en el microcentro porteño, es también la que te habilita un espacio para el silencio, para pensar, para estudiar para un examen, para preparar un trabajo, para trabajar, ¿no? O sea, para por ejemplo, mira, necesito un espacio para trabajar en línea, ¿dónde me puedo sentar? Y la biblioteca es un ámbito que te invita a la concentración, a la paz mental, a la reflexión, en una ciudad que está tan atravesada por los ruidos, por la contaminación auditiva, visual, por lo ajetreado que es la ciudad de Buenos Aires. A veces ese espacio es fundamental en la cotidianeidad de personas que vienen y dicen, yo tengo media hora para leer, pero necesito como el espacio para poder leer, porque no me puedo concentrar en el trajín de la tarea diaria. Entonces, esto se está notando muchísimo en este último tiempo.
¿Sabes qué? Recién comentaste algo que tiene que ver, que es una rama bastante nueva de la psicología, que es la psicología ambiental. Que la psicología ambiental se refiere no solo a los ambientes naturales, sino también a los construidos. A los ambientes construidos, y uno de los temas claves tiene que ver con los ruidos. Esto que vos decías, ¿no? Bueno, que puedan tener un espacio donde la persona se puede conectar con esa paz mental, aunque sea media hora, ¿no? Ya hace a nuestro bienestar, tal cual.
Absolutamente. Y eso por ahí lo relaciono con lo que me preguntabas inicialmente del tema de la juventud y la distancia con la cultura escrita y los libros. Y bueno, a ver, hay todo un debate sobre esto, ¿no? Respecto de, por ejemplo, los chicos leen más, leen menos, qué pasa en las escuelas, por qué los chicos no quieren leer. Yo diría que con los dispositivos manuales, con los teléfonos celulares, que digamos son los más extendidos, me parece que no se trata tanto de la cantidad de cosas que uno lee, sino quizás la forma, el método de lectura, la metodología utilizada, los temas, por supuesto, la calidad del tema, la profundidad de la información o de la obra que vos estás abordando. Sí. Me parece que las bibliotecas tenemos mucho para proponer en este sentido, pero es también dos cosas. Es muy difícil competirle a ese mundo audiovisual inmediato, donde yo quiero que ya tener la información en mi teléfono y quiero saber, no sé, qué tengo que hacer para hacer este trámite y quiero que me aparezca. Bueno, pensemos cómo juega la inmediatez en nuestras vidas, en casi todo lo que hacemos, ¿no? Cómo está, entre comillas, inteligencia artificial nos aceleró el ritmo por completo. Creo que es bueno para algunas cosas, no soy una medievalista, digamos, de la cuestión, pero creo que también hay que tener muchísimo cuidado y entender que tiene que haber espacios y alternancias en esa tarea, en lo que hacemos cotidianamente, porque observo mucho, por ejemplo, los consumos que existen a nivel telefonía celular y personas adolescentes que por ahí tienen 14, 15, hasta 18, 20, 25 años, cómo, por ejemplo, pasan 8 horas por día frente a la pantalla, ¿no? Entonces, si calculamos las 8 horas por día frente a la pantalla, las 6 horas frente al celular, más las horas de sueño, ¿qué te queda de vida? ¿No?
O sea, tal cual. No, vida, tu vida pasa por la pantalla, no puede ser. Claro, porque se pierden un montón de cosas.
Exacto. Y escuchaba el otro día algo muy interesante respecto de las esclavitudes de este siglo. Me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Si vos le tenés que tributar tanto tiempo a un dispositivo, hay algo ahí que es trampa. Yo lo pondría en duda. Pienso que tiene bondades la tecnología, pero no creo que no la tengamos que mirar con espíritu crítico y ajustarla en todo caso a nuestras necesidades. El tema es que estas tecnologías están todo el tiempo en una reproducción continua de querer meternos cuáles son nuestras necesidades, necesidades de consumo material,
los necesidades datos, claro.
De cierto cuerpo hegemónico, ¿no? Como que te dan trabajo, te muestran, te ponen en la cara cosas que por ahí son inalcanzables, pero te deja muy poco espacio para tu acción, para tu concreción de lo que quieras hacer, para poner tu plan de vida en juego.
Tu subjetividad, tu propio deseo. Es como que te inyectan demandas que ni siquiera se te habían ocurrido. Mira, el otro día una compañera, una colega de la facultad, que bueno, yo doy clase, y otra profesora me dice, ¿hiciste el curso de capacitación? Le digo, sí. ¿Y no usaste el chat GPT para responder? Le digo, no, lo hice yo sola. Me dice, ay, pero hubieras apelado a este chat que te lo hace todo. Le digo, no, ni siquiera lo tengo descargado en mi celular. Ay, ¿no lo tenés descargado? No, y no lo pienso descargar por ahora. Porque, viste, es como que también, ¿por qué no lo puedo hacer yo sola?
Me siento muy identificada con lo que decís y creo que ahí en esto que estás contando hay una gran clave. A nivel docente, vos lo sabés, yo también soy docente. Digo, si vamos a... Yo uso una palabra que es medio polémica, ¿no? Pero digo, si vamos a rifar el proceso de adquisición del conocimiento, o sea, el proceso de aprendizaje que se da necesariamente en contacto con una fuente de información, un proceso de reflexión, de desglose, de masticarlo, de relacionarlo con otra cosa que leíste, de ponerlo en duda, de cuestionarlo, de rebatirlo, de apoyar, o sea, todo esto que hace la mente, nuestra mente, cuando se pone en contacto, por ejemplo, para hacer un trabajo práctico, o para contestar una pregunta, o para estudiar, o para leer, cuando estás leyendo una novela y decís, ay, esto me hace acordar a tal autora que leí hace un tiempo, y entonces, ¿cómo dialoga esto con esto? Bueno, si es todo eso lo vamos a entregar
a anular.
Un proceso concreto, lo vamos a anular, y aparte hay generaciones que directamente, porque nosotras, digamos, vos, yo y un montón de gente, por suerte, lo hizo en su vida, lo sigue haciendo, otros ya, digamos, se fueron para el lado del interés, dijeron, no, escúchame, si a mí me piden un resumen de algo, lo mando por ahí al chat, le digo, haceme un resumen de, no sé, tal tema. Me pasa esto, que cuando leo algo que está hecho por la inteligencia artificial, lo noto a los tres renglones.
No me digas. O sea, sí, te das cuenta enseguida, sí. Qué bárbaro.
Además tiene, primero, a veces por los sesgos, determinados temas tienen muchos sesgos, se nota, sí. Pero por otro lado, porque son reflexiones concurrentes, o sea, se me hace esta idea, mirá, que te voy a decir algo re simple, se me hace la idea de un perro que se muerde la cola. Es decir, son expresiones que redundan sobre lo mismo, repiten y reiteran y te ponen otras palabras.
Claro, nada demasiado inédito, creativo, casi artesanal, que eso es tan importante. Eugenia, estaría todo el programa escuchándote porque hay tanto para hablar. Escúchame, la próxima, vas a volver a estar en el programa, ¿sí? Porque en el próximo quiero que nos cuentes sobre el lenguaje claro, pero y mucho más, que lo dejamos para la próxima, dale. Qué placer que estés acá hoy en el programa. Y les cuento a todos que es la licenciada María Eugenia Villa. Ella es directora de la Biblioteca de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias por haber estado hoy en el programa.
Muchas gracias a vos.
Que tengas un hermoso fin de semana. Nos vemos la próxima. Ya volvemos.
I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Take my eyes off of it, moving so phenomenally. Room on lock the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well you already know. So just imagine, just imagine. Nothing I can see but you when you dance. I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling, so just dance. Just imagine.
continuamos en Vocación Positiva. Qué lindo ahora escuchar esta nota que está nuestra invitada siempre, Marcela Ciappini, que es consultora, divulgadora de terapias holísticas, también técnicas para el bienestar personal. Marcela, ¿cómo estás?
Ya, estás tanto tiempo.
Tanto tiempo, y siempre nos queda pendiente un montón de temas y de cosas, pero bueno, vos seguramente debes estar en Córdoba. ¿Dónde estás?
Estoy en mi casa, en La Falda, en el centro de una sierra con un paisaje hermoso. Hoy hace un poquito de frío, así que estoy adentro, inaugurando celular nuevo porque estuve 14 días sin celular.
Bueno, ¿cómo te sentiste 14 días sin celular? A ver.
Maravilloso, maravilloso.
Qué calma, qué lindo. La desconexión, ¿viste?
Sí, vos sabés que... entiendo que las tecnologías están al servicio de colaborar con nuestro bienestar también, en tanto y en cuanto las sepamos usar, ¿no? Creo que un gran aprendizaje fue entender que ahora que tengo un celular nuevo, yo puedo disponer del tiempo y del espacio en que voy a decidir usarlo, y que no me termine comiendo, ¿no?, la tecnología a mí. Creo que nos pasa a todos.
Tal cual. Sí, porque viste que genera mucha adicción también, ¿no?
Sí, bueno, hay toda una cuestión química que aparece en el cuerpo con las tecnologías, que tiene que ver con el sistema de recompensa, que es al mismo lugar a donde va la droga, ¿no? Por eso es adicto.
Claro.
Y nos genera una hormonas que nos hacen sentir bien o relajados o desenchufados, y entonces pasa a ser el único estímulo para poder sentirnos bien, pasa a ser el objeto, ¿no? En lugar de que es al revés, que nosotros nos tenemos que sentir bien por nosotros mismos. Lo que pasa es que yo lo que creo es que hay toda una velocidad en el ritmo de vida que adquirimos los seres humanos, que a veces esa velocidad no nos permite parar a reflexionar. Vamos como por inercia. Entonces dejé de trabajar, terminé de comer, no tengo nada para hacer, y agarro el celular, ¿no? Y juego, o me pongo a mirar Instagram, y pasan las horas y me distraigo del presente, ¿no? Del aquí y ahora donde...
Como un escape, claro.
Sí, es un escape.
Sí.
Y es un tema esto de lo tangible y lo intangible, ¿no? Porque me pongo a pensar, por ejemplo, estos 14 días, ¿no?, que yo estuve sin celular.
Es un montón.
Es un montón, claro. La gente me dice, ¿cómo hiciste?
¿Cómo hiciste? Digo, claro.
Yo estuve feliz, pero a ver, primero yo tengo una tendencia a ser bastante solitaria, ¿no? Por algo me vine a vivir al medio de la sierra, o sea, me queda cómodo. Pero por otro lado, también me encontré con que hubo momentos en los que yo digo, rebotaba por las sierras, ¿no? Como que estaba intranquila, como que me faltaba algo, no me había dado cuenta que para mí también el celular había sido parte de hábitos. Yo a la mañana me levantaba y mientras ponía la pava para el mate, buscaba en el celu los mantras de los chakras.
Ah, claro.
Pero ya el celular era parte, y sabía a la hora a la que me levantaba. Yo en mi casa no tengo relojes.
Ah.
Entonces estuve 14 días sin saber el horario en el que me levantaba o me acostaba, y encontrándome sin los mantras a la mañana. Entonces, bueno, buscando un recurso, encima tengo aparatos, o sea, mi computadora es muy vieja, con lo cual tampoco podía ir a reemplazar nada con nada. Y me encontré con esto de, te decía, lo tangible y lo intangible, de volver a tejer, por ejemplo.
¡Qué lindo!
Claro, de estar aburrida, y entonces, okay, ¿qué hago? ¿No? Volver a tejer, abrir la máquina de coser, encontrarme con esto de, le tengo que ir a contar algo a mi hermana o a preguntarle algo a mi hermana que vive cerca, y agarrar el auto o salir caminando a la presencialidad, ¿no?
Sí.
A tocar el timbre y decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tanto tiempo.
Claro. Más amorosidad y la presencia, ¿no?, que hace tan bien. Si no, es todo bastante frío, ¿no? Y esa desconexión también genera calma, ¿no? Porque viste que los celulares, bueno, todos los smartphones y las pantallas también tienen una cuota como de ansiedad que te va ahí generando. Ni que hablar hoy en día lo que está pasando con los jóvenes, los adolescentes ya muy jovencitos que comienzan a jugar, a apostar, esa desesperación que les agarra, viste, bueno, y toda la problemática que tiene que ver con la ludopatía, ¿no?
Sí, un montón. Vos sabés que, bueno, así como a nivel químico genera una adicción por una respuesta química biológica, a nivel energético interfiere también un montón, porque en las frecuencias que manejan los aparatos como las computadoras, la tele o el celular, son unas frecuencias energéticas que no están en consonancia con la salud biológica. No vibran igual. Vos imaginemos esto, a ver si podemos, a mí viste que me gustan las imágenes.
Sí.
Si alrededor del planeta hay un montón de satélites en donde rebotan, digamos, las ondas y vuelven a entrar al planeta, imaginemos como bandas de luz que son la energía de los satélites que entran al planeta y que en realidad nos ayudan a que nosotros podamos en este momento estar con un llamado telefónico, ¿no? Porque es todo inalámbrico o claro, internet.
Sí.
Todo eso está atravesando el aire, el espacio que habitamos cuando nos vamos a dormir o cuando estamos caminando, ni hablar en una ciudad, ¿no? Donde hay muchas más antenas. Nosotros vamos caminando entre bandas de energías que son de una frecuencia que no
frecuencias,
tienen,
claro.
Claro, que no tienen una armonía, digamos, con la frecuencia de la biología del cuerpo. Entonces, nosotros estamos siendo alimentados también por energías que son de estos aparatitos. Por eso, si nosotros pasamos mucho tiempo, esas energías pasan a ser nuestra nueva frecuencia biológica, por eso también las necesitamos. Porque
claro,
para la física, claro, la física cuántica descubrió que cuando la energía no está en forma material, que está intangible, se atrae por ley de semejanza, por misma vibración.
Ajá.
Entonces yo empiezo a vibrar como un celular, con lo cual necesito cada vez más, estoy exagerando, ¿no? Pero para que se entienda el concepto,
sí,
necesito cada vez más esa energía para alimentarme, como si fuera a enchufar el celu para que esté cargado.
Claro, sí, y también eso genera esta dependencia de la que estás hablando, es terrible, porque ya es parte de nuestro cuerpo. Me estoy acordando de un paciente adolescente que me dijo, uy, mi mamá me quitó el celular porque no le estaba yendo muy mal en la escuela, claro. Entonces, viste, como castigo, le quita el celular. Y me dice, mira, siento que me cortaron una parte de mi brazo. Así me dijo, ¿viste?
Wow. Bueno, hay una serie, no me acuerdo el nombre, que es el 2020 y algo, no me acuerdo, es el nombre de un año.
Sí.
O no, Years and Years, Años y Años se llama.
Years and Years.
Es una serie que en un momento dado hay una chica adolescente en la familia, es la historia de una familia, de varias etapas de una familia, y la jovencita quiere instalarse unos chips en las yemas de los dedos.
Wow.
Y en la cabeza. Entonces, al mover las manos directamente, ella está conectada con la computadora.
Claro. Directamente.
Sí, es como un montón.
¿Viste? Escúchame. Ahora ya se nos está terminando el programa, pero la próxima, si querés,
sí,
el sábado que viene, arrancamos juntas, porque quiero que nos cuentes que había quedado pendiente el tema de los chakras, pero también, un minuto, aunque sea, contanos cómo está el tema de los retiros y cómo está todo lo que estás ofreciendo en este momento. Contanos.
Hermosa. Sí, obviamente que sí, el sábado que viene retomamos,
sí,
temas chakras.
Sí.
Mira, el retiro que hicimos en junio salió espectacular.
Oh, qué lindo.
Hermoso, la gente se fue recontenta, ya hay resultados de sus transformaciones porque además se llevan un montón de herramientas y en lo cotidiano se ponen en funcionamiento, digamos, esas herramientas que pasan a ser algo cotidiano. Entonces, claro, uno adquiere hábitos nuevos. Están todos recontentos, se fueron, nada, con algunos ya con objetivos cumplidos desde acá, otros con los que me estoy contactando ahora, porque también pasaron 14 días que yo estuve incomunicada, así que estoy enterando ahora cómo está la gente.
Bueno, escúchame, entonces, para que se enteren y para que se transformen, contanos la página tuya, ya mismo.
Hermoso, @terapiasholísticas.dmc. Me encuentra en Instagram y en YouTube.
@terapiasholísticas.dmc. Marce, que tengas un hermoso fin de semana allá en La Falda, y el sábado que viene nos volvemos a encontrar por acá.
Gracias, igualmente para todos, besitos.
Besito, hasta la próxima. Bien, y nos estamos despidiendo ya. Vocación Positiva, todos los sábados de 12 a 1 acá en Radio Cultura. Le quiero agradecer muchísimo a Marcela Ciapini, a la licenciada María Eugenia Villa, a Fabián Duca. Operación técnica acá en Radio Cultura, Nicolás Iancaglini, y también musicalizador de la música más hermosa que nos hace tan bien. Vamos a disfrutar este fin de semana, ya que la felicidad consiste en compartir momentos simples con personas especiales. Chao.